A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Según la BBC, el príncipe Enrique de Inglaterra ha hablado con su padre, el rey Carlos, y volará al Reino Unido en las próximas horas. Como te venimos contando, Buckingham Palace ha informado esta tarde que el rey padece un cáncer que le detectaron durante una intervención de próstata a la que se sometió hace unos días. Segunda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne en Riad con el príncipe heredero de Arabia Saudí en su primera parada de su nuevo viaje por Oriente Medio. Es el quinto desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre entre Israel y Hamas. Según la Casa Blanca, han hablado sobre la urgente necesidad de reducir la tensión en la zona. Tras su visita a Arabia Saudí, Blinken viajará a Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Tercera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce públicamente que se está planteando un cambio en la cúpula militar para hacer frente a Rusia. Habla abiertamente de errores en el campo de batalla que achaca al retraso del envío de armas por parte de Occidente. Zelensky admite que ha pensado sustituir al jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuarta, noticia de hace unos minutos. Hallan el cadáver de un bebé recién nacido cerca de una planta de reciclaje en la localidad cacereña de Mirabel. El cuerpo, que estaba en la cinta transportadora del centro de residuos del ecoparque, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicar la autopsia. La tensión en el Mar Rojo aumenta por momentos y el intercambio de ataques no ha parado desde esta madrugada. Así sonaban los misiles que desde los barcos norteamericanos han lanzado contra zonas controladas por los rebeldes hutíes del Yemen, quienes cifran en 300 el número de ataques y bombardeos lanzados hasta ahora por Estados Unidos y el Reino Unido. Es la tercera oleada de bombardeos que ambos países realizan contra instalaciones de almacenamiento subterráneo, comando y control, operaciones, almacenamiento de drones, radares y helicópteros de los hutíes.
El problema entre Estados Unidos y nosotros es que han atacado nuestro país y hasta ahora ha habido casi 300 ataques aéreos en nuestra tierra. Cada ataque está grabado en las mentes y en los corazones de 40 millones de yemeníes. Estados Unidos no puede escapar de él y tanto ellos como Reino Unido deben estar preparados para rendir cuentas. Deben pagar un alto precio.
Escuchas al viceministro de Exteriores hutí, Hussein al-Essi, que ha amenazado con destruir los cables submarinos que recorren estas aguas y que son fundamentales para el funcionamiento de Internet o la transmisión de datos. No hay que olvidar que este conflicto dirigido contra buques comerciales en el Mar Rojo se está desarrollando en un escenario por donde navega el 15% del comercio marítimo mundial. Una autovía por la que circula en ambas direcciones. Nos lo contaba aquí en La Linterna el capitán de la marina mercante, Víctor Rubio.
Toda la mercancía que viene de Extremo Oriente, de India, nos llega por allí, hablo en España, pero también la que enviamos nosotros a ellos. Es una vía de dos carriles, de dos sentidos, y la utilizamos. A España le beneficia a la ida y a la vuelta.
Víctor ha recorrido ese canal varias veces, reconoce que le fascina cómo por ese lugar navegan cada día miles y miles de contenedores. En su interior se almacenan todo tipo de productos de cualquier parte del mundo.
Todas las mercancías fabricadas, prefabricadas, electrónica, motores, muebles, textiles caros, bicicletas interesantes, todo lo que se fabrica, se containeriza y pasa por allí. Y entonces otras cosas que no, que pasan también por allí, pues los graneles, el carbón, el petróleo, el gas natural licuado, también pasa por ahí, pero no con esa intensidad.
El peligro en esa zona siempre ha estado relacionado con la piratería, pero lo de ahora es distinto. Muchas empresas están realmente preocupadas porque por esta vía hay mucho en juego, mucho tiempo y dinero.
Es una autopista de lujo. Me refiero a la comodidad que aporta y al precio que cuesta el peaje. Y sobre todo está muy destinada a lo que es las cosas fabricadas, las mercancías que tienen valor. Claro que pasa petróleo por esa zona, pero los petroleros finalmente se van por el sur de África porque son mercancías más baratas.
La crisis en el Mar Rojo ha empezado a percibirse ya hace días en empresas españolas que se dedican al comercio e incluso su efecto va a ser palpable también en el consumidor, para ti y para mí. Por eso hoy vamos a hablar de los retrasos en el Mar Rojo, de las consecuencias en tu economía. Vamos a conocer un poquito esta autovía marítima. Por el sur, uno de los puntos más sensibles está el estrecho de Bab el-Mandeb, que se sitúa entre las costas de Eritrea y Djibouti, en pleno cuerno de África, con la costa de Yemen al oeste. Entre ambas costas hay una distancia de solo 30 kilómetros en su punto más estrecho. Juan Corona es director de la Cátedra de Estudios Mundiales de la Universidad Abad Oliva del CEU.
Hay que considerar que están directamente implicados Irán, que ha sido el gran y es el gran aliado tradicional histórico de los hutíes, lo cual implica también, de alguna manera, la connivencia de Rusia. Y, por el otro lado, por supuesto, Estados Unidos, encabezando la coalición internacional, pero fundamentalmente los países europeos.
Hablamos de un cuello de botella del tráfico marítimo. Su apertura es fundamental porque conecta el Índico con el Mar Rojo, que a su vez se une al Mediterráneo a través del Canal de Suez, lo que le convierte en la conexión clave por mar entre Asia y Europa.
Un 12% del petróleo transportado por mar en todo el mundo, un 8% del gas y probablemente hasta un 30% del comercio mundial de contenedores pasa por el Canal de Suez. Por lo tanto, su influencia sobre la evolución del comercio y, por lo tanto, de los precios y, en consecuencia, de la economía internacional va a ser muy importante.
Esta serie de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos y Reino Unido cuenta con el respaldo de Australia, Bahrein, Canadá, los Países Bajos. Una operación militar fundamental para que el comercio siga pasando por esta zona.
Hay que esperar con una cierta cautela ver si militarmente la operación consigue neutralizar a los hutíes o no. En caso de no hacerlo, el conflicto escalaría y el impacto a nivel internacional sería verdaderamente muy preocupante.
El paso de los días y los retrasos han hecho que los costes de transporte marítimo se hayan disparado hasta un 300%, motivado sobre todo a que la mayoría de los buques comerciales optan por esquivar esta zona, recorrer la ruta más larga, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Otra de las opciones sería la de atravesar el Océano Ártico, aunque solo es navegable en algunas épocas del año. Emilio González es profesor de Economía Internacional en Comillas y Cadé.
El petróleo que se extrae en Oriente Medio, en Irán, en Arabia Saudí, pasa por el Mar Rojo para llegar a los mercados fundamentales de Europa y de América del Norte. Por tanto, todo lo que es petróleo, gas natural, se puede ver afectado por la ruta del Mar Rojo. Proceden también todos los productos que tienen fabricación en Asia, tanto desde China, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, la propia India.
El tiempo de espera de mercancías de Asia ha aumentado de una semana a 21 días. Al tener que realizar un viaje mucho más largo, el precio, los seguros también son mucho mayores.
Lo que sí que va a repercutir es en todos los bienes que se están transportando con destino a Europa, con destino al mercado estadounidense, a través de esta ruta, que van a pasar a pagarse más caros como consecuencia de lo que está sucediendo.
También han subido las tarifas del flete marítimo, el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30 y un 40%, lo que puede provocar que las navieras no encuentren buques capaces de asumir esta larga ruta.
Si las empresas de transporte o las empresas productoras o comercializadoras no las absorben en sus márgenes empresariales, porque normalmente las pólizas de seguros cubren contingencias normales, pero normalmente no suelen cubrir situaciones de guerra o de actos de terrorismo. Pero lo normal es que acabe trasladándose de alguna manera al consumidor, si no lo pueden afrontar o no lo van a afrontar finalmente las empresas.
Cuanto más se prolongue la crisis, pues más graves serán los trastornos en la logística mundial y en las cadenas de suministro. Rafael Aguilera es el director gerente de la patronal 1 Logística. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por tiempo, ¿cuál es el cálculo que habéis hecho? ¿He hecho bien la proporción de una semana a 21 días?
Sí, lo ha hecho perfecto. Es el tiempo de media que estamos esperando y que hemos sufrido como consecuencia de la crisis.
¿La alternativa cuál es? ¿Rodear África directamente y tirar para arriba?
Pues básicamente sí, porque, o sea, en un primer momento, cuando estalló el conflicto, sí que los productos que tenían mayor urgencia se transportaron por vía aérea. Pero al final el avión no es una alternativa real para todo lo que hemos escuchado previamente, ¿no?, que se transporta por esta ruta. Al final es mucho más caro y tampoco puede absorber toda esa demanda. Entonces la opción ahora mismo es bordear África y aguantar ese decalaje en tiempo y por ahora en coste.
Yo entiendo que el tiempo también es dinero, traducido. Pero ¿en qué sentido aumentan los costes? ¿Por el combustible? ¿Por los seguros? ¿Por qué?
Pues por todo, Ángel. En primer lugar, los seguros. Ahora mismo no se puede pasar por el Mar Rojo, aunque algún buque quisiera o alguna compañía quisiera, porque no te aseguran el barco. Eso es lo primero. Entonces, eso está descartado. Dando la vuelta, al final tenemos que tardar más tiempo, lo que se traduce en más consumo de combustible. Hay más interés en la empresa en traer esa mercancía para reaprovisionar los almacenes, para tener un stock de seguridad por si el conflicto se demora en el tiempo, con lo cual hay menos capacidad de carga en los buques y eso también hace que crezca el precio del flete. Claro. Entonces crece los seguros, crece el precio del flete, crece el consumo de combustible, al final es un círculo vicioso, ¿no?, que no hace más que incrementarse.
¿Cuáles son las industrias o sectores más afectados?
Ya, es bastante generalizado, pero básicamente estarían textil, moda, ferretería y bricolaje, bienes tecnológicos de consumo, materias primas como caucho y plástico, que además ya estamos viendo cómo están provocando algunos parones en algunas fábricas, y mucho producto terminado, que viene de Asia y Oriente Medio.
Por lo que estamos viendo, y a medida que esto se perpetúe en el tiempo, el coste directo en el consumidor es inexorable.
Bueno, ahora mismo va a depender un poco de lo que dure el conflicto, ¿no?, que es la duda que tenemos todos. Por ahora las empresas están consiguiendo en mayor o menor medida mitigarlo. Está afectando contra su margen y están intentando no repercutirlo al consumidor final. Pero va a depender de lo que dure este conflicto.
¿Y cuál es? Claro, esto es jugar a futurólogo y no lo somos, pero Rafael, ¿cuál es vuestra predicción? Esto no tiene pinta de que vaya a durar poco.
Pues justo, la verdad es que estamos preocupados, ¿no?, porque más allá que, o sea, el producto va a seguir llegando, al final tenemos un decalaje en tiempo, las empresas contamos con una ventaja y es que hemos pasado ya un COVID que fue peor que esto y salimos adelante, ¿no?, y luego nos hemos encontrado otras vicisitudes que también hemos solventado. Aquí el problema está en el coste, en el coste, que a ver qué pasa. Creemos, viendo lo que ha pasado estos últimos días, ¿no?, con los ataques de Estados Unidos y de Reino Unido, que el conflicto va para largo. Entonces, al final, si de aquí a mes y medio, dos meses, esto no termina, irremediablemente va a acabar impactando en el consumidor y en los precios de los bienes.
¿Habéis pedido medidas? ¿Se puede intentar paliar de alguna manera ante las interrupciones en la cadena de suministro?
Sí, y las venimos pidiendo desde la época del COVID. Al final lo que pedimos es que tanto la Unión Europea como el Gobierno trabajen en relocalizar la industria. Ya lo venimos diciendo, tenemos una ultradependencia de China, de Asia, enorme, y eso tiene que cambiar, porque al final, bueno, ya lo vivimos, como decía antes, hace un par de años con el COVID, pero no puede ser que ante cualquier imprevisto que surge, que además últimamente nos estamos encontrando bastante, tengamos riesgo de paralizar, ¿no? Entonces sí que pedimos que aprovechemos esta oportunidad para intentar relocalizar y atraer inversiones, tanto a nuestro país, como digo, también a la Unión Europea.
Pues ojalá dure poco, lo notemos lo menos posible, y en cualquier caso volveremos a hablar. Rafael Aguilera, director gerente de la patronal 1 Logística. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
En las últimas tres semanas, los costes se han encarecido un 60%. A todo esto, suma el aumento de la prima de riesgo por parte de las aseguradoras. Antes del inicio del conflicto, ese índice estaba en un 0,07% del valor del barco. Ahora se encuentra, varía, entre el 0,5 y el 0,7. Las empresas están muy atentas a cada decisión que toman los países sobre este lugar.
Lo que sí está claro es que debemos estar muy atentos a cualquier movimiento geopolítico que se pueda producir en la zona y sobre todo ser conscientes de que cualquier decisión que se tome a nivel político puede repercutir directamente en las cadenas de suministro de las empresas españolas. Máxima atención y vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos en la zona.
En las últimas tres semanas los costes se han encarecido un 60%. A todo eso suma el aumento de la prima de riesgo, como te digo. Uno de los países más afectados por esta crisis está siendo España, y hay algunos lugares donde la falta de material está obligando a parar su producción. Es el caso de las fábricas de Michelin, que hay en nuestro país, que se han visto obligadas a parar su trabajo durante varios días en enero, debido a que no tienen caucho. Sin embargo, hay otras empresas que han conseguido, por ahora, que el golpe sea menos doloroso.
Sí que hemos observado que a raíz precisamente de las últimas crisis que han afectado y que han golpeado a las cadenas de suministro de las empresas, sufren menos estas crisis las empresas que han adaptado sus cadenas de suministro a las nuevas circunstancias del mercado global y que han trabajado mucho más la contratación de los servicios, bien de fabricación o de suministro, a proveedores que están mucho más cerca de sus centros de fabricación o de distribución.
Es Javier Jasso, responsable de transporte en AECOC. Por esta ruta pasan equipos eléctricos, bienes de alta tecnología, caucho, plásticos, productos químicos, maquinaria o cualquier componente del textil. Hablamos de una cadena que está sufriendo por esta crisis y que aumenta el precio final que vamos a pagar los consumidores.
No van a repercutir ni a corto ni a medio plazo esos costes extra en los precios, por lo tanto, escenario de estabilidad a corto y medio plazo. Sí que debemos tener en cuenta que esta situación se puede prolongar en el tiempo, pero ya estaríamos hablando de un escenario a largo plazo y ya veríamos qué consecuencias puede tener en los precios de los productos finales.
Mira, para que veas que repercute hasta en la última cosa que te imaginas, vamos a un caso concreto. Una de las empresas españolas que está sufriendo las consecuencias de esta crisis en el Mar Rojo es la pequeña empresa de Juanjo. Juanjo tiene un negocio aquí en Madrid de cachimbas. Sí, sí, las pipas estas están de moda. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, permíteme la pregunta. ¿Cuántos años tienes, tío?
24.
24. ¿Y tienes una empresa de cachimbas?
Sí, nos dedicamos a la importación y aquí a vender al por mayor bajo nuestra marca.
¿Cómo se llama tu empresa, por cierto?
Diabla.
Diabla.
Con V, sí.
¿Cómo te está afectando ese retraso de mercancías? ¿Qué traes tú y de dónde lo traes?
Pues nosotros fundamentalmente traemos cachimbas y accesorios que la combinan desde China. Y luego también, ahora mismo, lo que nos está afectando principalmente es en el carbón. Íbamos a traer carbón de cachimba desde Indonesia y la verdad es que nos hemos visto afectados por este problema.
Tú traes unas cosas y otras en containers.
Exacto.
Contratas el transporte y te lo traen.
Exactamente. Nosotros contratamos el flete, o sea, llenamos contenedores de 20 pies o 40 pies y pues bueno, ya hablamos con las navieras y vemos cómo cerramos los portes, los fletes y los traemos para acá.
¿Qué productos son los que te faltan? ¿Qué estás esperando?
Pues justo el problema que tengo ahora mismo es con el carbón, porque hay un problema que es que nosotros teníamos una fecha porque justo nosotros cerramos el flete antes de que estallase el conflicto, dos días antes de que se hiciese notar, y entonces nosotros ya teníamos una previsión de hacemos un pago, porque tú las cosas las tienes que pagar por adelantado, haces un desembolso de dinero que para una empresa grande a lo mejor no es mucho, pero para una empresa pequeña al final tienes que tener bien cuadrados los números, y nosotros teníamos la previsión de que nuestro contenedor tenía que ser recibido el 20 de enero. Y, en principio, lo recibiremos el miércoles.
¿A ti te van informando de dónde está el contenedor desde que sale hasta que llega?
Sí, o sea, nosotros a través de la aplicación, con el tracking, podemos ver por dónde va el barco y nos va estimando las fechas de llegada. Que ahora con el conflicto cada día te ponía una, o sea, ahora ha bajado un poquito, o sea, pero creo que nos llegó a poner hasta que llegaba el 17 de febrero.
Si no te llega ese carbón, ¿qué haces?
Pues si no me llega el carbón, es un dinero que yo tengo allí parado, que al final no somos empresas gigantes y no nos podemos permitir esos márgenes de tener 20 días stock fuera, y pues tendría un problema bastante gordo, la verdad.
¿Ahora mismo dónde está? ¿Lo sabes?
Creo que está ahora mismo llegando a Valencia. Si no ha llegado ya, tiene que estar al llegar.
¿Y sabes por dónde? ¿Le has seguido la ruta? ¿Lo ha hecho por el Cuerno de África?
Exactamente.
¿Y ha subido hasta el estrecho de Gibraltar y por ahí otra vez al Mediterráneo?
Exactamente. O sea, se ha demorado pues si nos tenía que llegar el 20 de febrero y iba a llegar ahora, pues unos 17 días.
Uh-huh. Si nos ponemos a mirar el